Más que Radio.
La información, el comunicado oficial de Colombia, dando por superado el impasse, así lo llama oficialmente la Cancillería colombiana, se emitió pasada las 11 de la noche. Y aparecen el canciller saliente, Luis Gilberto Murillo, la canciller entrante, Laura Sarabia, y el embajador de Colombia en Estados Unidos, que es Daniel García Peña. Embajador García Peña, bienvenido a Blue Radio, buenos días.
Néstor, muy buenos días y un saludo para ti y para todos los oyentes.
¿Usted estaba en Bogotá de casualidad?
De casualidad, ¿cómo le parece, mi querido Néstor? ¿Eh?
Pues me parece, pues, milagroso todo lo que pasó ayer. Al final es medio de película.
Providencial.
Pues la verdad, sí, mi Dios sabe cómo hace sus cosas, diría mi madre.
¿Y usted qué estaba haciendo en Bogotá? Disculpe la pregunta.
No, es que yo vine pendiente para atender ya desde tiempo atrás. Tenemos una agenda que se había previsto, reuniones, invitaciones con la Cámara de Comercio, una serie de reuniones que tenía prevista, pero pues como usted bien lo dice, este fin de semana llegué con esta situación y por eso estaba acá.
Bueno, dicho eso, embajador, sí está todavía. Usted hace parte, ayudó a arreglar el problema. Estaba diciendo, embajador, antes de tenerlo usted, que hay que hacerle conocimiento a usted y al canciller Murillo. Y quiero comenzar esta entrevista, le agradezco, preguntándole cómo convencieron al presidente Petro de que lo que él había hecho era un error.
A ver, yo no creo que se trate de decir que fue un error o un error. Yo creo que aquí no se trate de quién tiró la primera piedra, porque efectivamente hubo un escalamiento de las mismas declaraciones del presidente Trump amenazando con aranceles. Es decir, hay una situación que se fue escalando, pero yo creo que la noticia hoy es que se logró superar esa situación, que logramos trabajar de una manera mancomunada con el canciller saliente, con Luis Gilberto Murillo, con la nueva canciller Laura Sarabia, también es con Jorge Rojas, el vicecanciller. Trabajamos todo el día, pues literalmente todo el día con él, pero también quiero hacer un reconocimiento a la gente de la Casa Blanca. También es importante, desde muy temprano el presidente Trump designó a Mauricio Claver como la persona autorizada por él y por el secretario de Estado Marco Rubio. Mantuvimos con él todo el día conversaciones, se entendió que aquí estaba en juego una relación que era muy importante para los dos países, y a pesar de que nuestros presidentes a veces, pues por el Twitter, por el caso del presidente Trump, es por el lado de Truth Social, dicen muchas cosas, pues sabíamos que había una situación que no les beneficiaba a ninguno de los dos países. Ahora escuchaba...
Pero perdóneme, lo interrumpo, le pido que me aclare una cosa. El interlocutor suyo, el del gobierno colombiano ayer durante las 12 horas de la crisis, usted me está diciendo, ¿no fue Marco Rubio sino Mauricio Claver?
Sí, Marco Rubio designó a Mauricio Claver, el presidente Trump designó a Mauricio Claver. De hecho, Mauricio Claver estuvo todo el día, en la primera parte del día estuvo el presidente Trump en la Florida con Marco Rubio. Mauricio Claver estuvo todo el tiempo en comunicación con ellos. Ya al final del día se encontraron todos en Washington, pero fue la persona designada por el presidente Trump y con la cual pues mantuvimos los contactos durante todo el día.
Mauricio Claver, que fue presidente temporal, efímero del BID en algún momento, hoy en día es funcionario del Departamento de Estado, es el emisario de la Casa Blanca para Asuntos de América Latina, ¿verdad?
Correcto, así es.
Sí, y en esa condición actuó. ¿Cuántas veces hablaron o cuál fue el punto de inflexión en el que lograron arreglar la crisis, embajador?
Uy, pues le pedí la cuenta. Hablemos todo el día, estuvimos hablando, intercambiando de lado y lado, y quiero celebrar la actitud de Mauricio Claver, y de hecho siempre hubo primero mucha franqueza, efectivamente en momentos un poco álgidos de lado y lado, pero lo cierto es que siempre el canal estuvo abierto. Estuvimos todo el día hablando con él y él consultando con su gente. También quiero resaltar el papel muy importante que jugó la gente del Departamento de Estado en Washington, con el cual él trabajó, con las personas de la embajada de los Estados Unidos aquí en Colombia, y también mis compañeros, empezando por Daniel Ávila, que está allá en Washington, y el equipo de la embajada de Colombia en Washington, que estuvimos todo el día trabajando aquí. Se intercambiaron varias notas diplomáticas entre los dos países. Hubo momentos tensos, no los niego, pero lo cierto es que siempre con cabeza fría supimos
que estaba en juego. Se intercambiaron notas diplomáticas de protesta?
De diferente índole, de expresión de preocupaciones, yo diría más que protestas, de preocupación de los dos países en relación con el tema, pero lo importante es que todas las comunicaciones que se hicieron estuvieron encaminadas a buscar cómo se superaba la crisis, que gracias a Dios se logró
final de la noche. Pero, embajador, le pediría que me aclare esto, porque claro, en medio de las tensiones hubo protesta oficial de Colombia y hubo protesta oficial de Estados Unidos.
Protesta oficial, no, eso no es el calificativo. Hubo preocupación en el caso de Colombia, siempre lo mantuvimos sobre el tratamiento que se le daba a los connacionales que estaban siendo deportados por parte de los Estados Unidos. También hubo expresiones sobre sus preocupaciones, pero esas notas diplomáticas es la forma en la cual estamos viendo cómo la diplomacia tiene que primar, y yo estoy muy contento que después de tantas dificultades se logró superar el escollo. Y yo creo que hoy la buena noticia para el país y también para Estados Unidos, claro, la relación con Estados Unidos no es ningún secreto, Estados Unidos es una potencia, es una relación asimétrica, pero Colombia también es un aliado clave para los Estados Unidos, y por lo tanto yo creo que aquí lo que primó es el interés de mantener esta relación que lleva más de dos siglos y que para el bien de los dos países debe mantenerse y debe continuar en esta nueva situación. Siempre el desafío de la diplomacia es cómo se encuentran los puntos de conjuntos, de compartidos, pero también entendiendo que hay diferencias y que podemos tener discrepancias.
De acuerdo.
Eso fue lo que primó.
Yo lo he dicho desde muy temprano, esta me parece que es una gran noticia y que salimos de una crisis. Embajador, ¿en algún momento estuvimos a punto del rompimiento de relaciones?
No llegamos a eso, pero sí estuvimos a punto de una situación muy, muy crítica, que escuchaba ahora cómo contaban de cómo la guerra comercial y la amenaza de aranceles hubieran sido terribles para Colombia, pero también para los Estados Unidos. Aquí yo quiero resaltar otro elemento, Néstor, que fue fundamental. Sí. Durante todo el día estuvimos en contacto, claro, con Mauricio Claver y con su gente, pero también aquí recibimos llamadas de muchos colombianos, sectores políticos, de expresidentes de diferentes tendencias, amigos del presidente, opositores del presidente. Aquí el llamado fue: mire, pensemos en el país, aquí hay que trabajar en el nombre del país, y también hay que decirlo, y quiero también agradecer a muchos en los Estados Unidos, hemos trabajado incansablemente desde que yo llegué a Washington, y también Luis Gilberto Murillo antes de que como antecesor, con republicanos, con demócratas, y muchos amigos allá, particularmente los republicanos, también alcanzó, insistieron a la Casa Blanca para insistirle al gobierno de que pensara en mantener la relación.
Embajador, usted particularmente o el canciller Murillo, ¿alcanzaron a hablar con el canciller norteamericano, con el secretario de Estado Marco Rubio?
No, toda la interlocución fue con Mauricio Claver, que fue el que fue designado por Marco Rubio y el presidente Trump.
Si todo el día, embajador, estuvieron hablando con Mauricio Claver, quiero preguntarle por qué el trino desapacible del presidente Gustavo Petro a las 4:00 de la tarde declarándole la guerra comercial a Estados Unidos. Es decir, si había una conversación en marcha, ¿por qué el presidente en medio de esos diálogos anuncia medidas retaliatorias, recíprocas de Colombia contra Estados Unidos?
Bueno, yo creo que eso es parte de lo que es la política hoy en día, que, bueno, Néstor, tú sabes que yo soy un poco de la vieja escuela. A mí los trinos y las redes sociales pues generan mucha bulla, pero lo cierto es que durante todo el día pues estuvimos, por supuesto, en permanente contacto con el presidente Petro, como el mismo Mauricio Claver lo estuvo con el presidente Trump, y los dos entendimos que era necesario que si bien los presidentes tienen todo su derecho de expresar lo que están diciendo, efectivamente hay que decirlo, el presidente Trump fue elegido por el pueblo norteamericano con unas promesas y unas convicciones. Yo creo que Trump cree profundamente en sus convicciones de America First, que tienen que proteger a los Estados Unidos, así como el presidente Petro cree profundamente en que hay que defender la integridad, la dignidad de los colombianos, de tal manera que los presidentes estaban obrando de acuerdo con lo que ellos consideran y sienten, y yo en eso compartimos plenamente la preocupación del presidente Petro por la integridad y dignidad de los connacionales. Pero a pesar de ello, y si se da cuenta, Néstor, si uno mira los trinos tanto de nuestro presidente como el presidente de los Estados Unidos, en la medida en que avanzaban las conversaciones, pues se mermaron los trinos y hay que decirlo, el presidente Trump y el presidente Petro decidieron darle prioridad y apoyo a la salida diplomática, y por eso celebramos que hoy esa crisis se haya superado.
Sí, señor embajador, el presidente Petro estuvo presente en la reunión inicial que sostuvieron ustedes, digo, usted embajador en Washington, el canciller saliente Luis Gilberto Murillo, la canciller entrante Laura Sarabia y el vicecanciller Jorge Rojas en la Casa de Nariño.
Estuvimos todo el tiempo en contacto con el presidente. De hecho, una buena parte de las conversaciones se dieron inicialmente en la Palacio de Nariño. En la segunda parte del día ya estábamos en Cancillería.
Permítame insistirle, ¿el presidente estuvo presente o ustedes estaban en contacto a través de videoconferencia con el jefe de Estado?
Estoy siempre en contacto telefónico.
Telefónico. ¿El presidente no estaba en Bogotá manejando la crisis?
No sé dónde estaba el presidente, yo en eso no preguntamos los centros, pero sí estuvo presente todo el tiempo y estuvimos en conversación permanente con el presidente Petro. Y eso, en eso también es importante resaltar los cuatro, Laura Sarabia, Luis Gilberto Murillo, Jorge Rojas y mi persona, todo el tiempo en contacto con el presidente Petro.
Mire, entendiendo eso, señor embajador, ¿cómo le comunican a ustedes al presidente Petro que Colombia iba a recular, que se iba a echar para atrás frente al tema de los vuelos de deportados? Porque la Casa Blanca confirma anoche que Colombia no pondrá ningún tipo de condiciones para la llegada incluso de vuelos militares con colombianos deportados a nuestro país. ¿Ustedes a qué horas le informan al presidente Petro que esa había sido la decisión?
No, a ver, ahí yo no quiero hablar de reculada. Yo creo que aquí los dos lados tomamos decisiones. De hecho, fue muy importante cuando el presidente Trump, o más bien su emisario Mauricio Clavel, nos habló de que entonces era posibilidad de que esos anuncios de los aranceles que se habían hecho también se pudieran echar para atrás. El tema de los vuelos tiene que ver un poco con las garantías que se dan a los connacionales. Perdón. Pero efectivamente el tema de los vuelos, de los aviones militares, pues eso se terminó aclarando. Efectivamente, pues podemos decir que las deportaciones habían existido de tiempo atrás con el gobierno Biden. También en la época de Biden hubo tensiones sobre el trato que se le daba a los colombianos, pero en esta última etapa con el nuevo gobierno de Trump, por las medidas que están tomando, que no es solamente un tema colombiano, ha habido también protestas, el gobierno brasilero también protestó sobre el trato a sus ciudadanos. La presidenta de México se ha expresado también en diferentes ocasiones, es decir, eso no es nada distinto a lo que está pasando en otras partes, pero lo importante es que los dos lados entendimos que aquí lo que estaba de por medio era algo mucho más importante, y lo cierto es que se acordó y el Estados Unidos aceptó que Colombia, de los protocolos que insistimos, por ejemplo, los vuelos militares, los llamados vuelos militares, son aviones que el Pentágono, pues, que los militares norteamericanos le prestan a Homeland Security, que es como el departamento que maneja el tema de migración. No hay militares norteamericanos en los aviones, son todos funcionarios de Homeland Security, del Border Patrol, que llaman allá, del ICE. Y eso, cuando quedó claro, pues efectivamente eso también fue un elemento fundamental. También Estados Unidos y aceptó que iban a respetar esos protocolos y que el uso de estas aeronaves militares serían solamente en el caso de que no pudieran hacer estos vuelos por las vías charter. Y Colombia dijo, estamos dispuestos a mandar por los nuestros, y de hecho ya aviones colombianos están en vía para recoger a los colombianos, porque también es parte de nuestro compromiso y digamos deber de que colombiano sea recibido
y que cambia para efectos de dignidad que vengan en un avión gringo o en un avión colombiano.
Porque el tratamiento, en cualquiera de los casos, se tiene que respetar los derechos, que cuando se suban al avión, independientemente del avión que sea, los connacionales tengan sus papeles, que los cónsules nuestros puedan estar presentes para garantizar que sus derechos se respeten. Ha habido muchas quejas.
Pero si se trata de derechos, el principal derecho no es dejarlo entrar a su país. El presidente de Colombia defendiendo derechos, diciéndole no los dejo entrar a su país, ¿eso es respetar los derechos de los indocumentados?
No, la, la decisión del presidente tenía que ver con las condiciones en las cuales los connacionales
deportaban. ¿Y qué arregla de esas condiciones no dejarlos entrar a Colombia, embajador?
Pues para que vea que gracias a eso fue que Estados Unidos aceptó que los protocolos de dignidad se resolvieran, y por lo tanto creo que el resultado final tiene que ver con que nuestros connacionales que sean deportados sean respetados en su dignidad y cuando lleguen a Colombia puedan respetados por sus derechos.
Sí, embajador, usted o el canciller fueron consultados en la madrugada del domingo, estamos hablando el trino de las 3 y 7 y el trino 40 minutos después, por el presidente de la República, o se sorprendieron como lo hicimos los demás colombianos a la madrugada.
No, la verdad es que el presidente no consultó y sí fue una sorpresa.
¿Usted se enteró en qué momento, embajador?
Cuando el teléfono empezó a funcionar como a las 5 de la mañana, a las 4:50 creo que empezaron a llamar, fue en ese momento que supimos del tema.
Embajador, a modo, ya pasó el episodio y se arregló, por fortuna para ustedes, para el gobierno, para los colombianos, se arregló por vías diplomáticas. ¿Qué lecciones cree usted hay aquí en la mitad? Estuvimos realmente en una situación, a usted, pues yo lo conozco hace muchos años, le tocó en otra orilla. La crisis diplomática de Estados Unidos, por ejemplo, con el gobierno Samper. Nunca llegamos a este escenario. Tal vez a mí me recordó esto, la crisis del día o los dos días que estuvimos a punto de guerra con Venezuela en la famosa crisis de las corbetas en el año 80 y pico.
De la corbeta Caldas.
El presidente era Virgilio Barco. ¿Usted se acuerda de eso, embajador García Peña?
Por supuesto.
Y en ese momento, pues también se sacaron las lecciones correspondientes. ¿Qué lecciones, como embajador, usted le ha dicho, presidente, tenemos que aprender, o ustedes en el gobierno, qué lecciones están sacando de este tema?
De la importancia de la diplomacia, la importancia de insistir en que hay que buscar soluciones. Mira, yo voy a decirle, Néstor, y ustedes saben muy bien que pues yo estuve pensando durante todo el día en algo que decía mi primo hermano Rodrigo Pardo García Peña, que en paz descanse. Él decía, entre más difícil la situación, más se requiere la diplomacia. Y yo creo que en el día de ayer se comprobó una vez más, como efectivamente sucedió, tiene razón, el 89... con la corbeta Caldas, como ha pasado en otros países, en otras latitudes, y la insistencia en la diplomacia. Cuando parece que todo está perdido, hay que seguir insistiendo en la diplomacia. Mire, ahora, pues, el caso de Israel y Hamás, que era imposible que llegaran a un acuerdo, y siguieron insistiendo, y llegaron a un acuerdo. Yo soy un convencido que la diplomacia es la herramienta que tenemos que manejar los dos países, y tengo que decirlo, y eso también le quiero resaltaría agradecerle a Mauricio Claver y a la gente de la Casa Blanca, también lo entendieron por las instrucciones de Marco Rubio. Marco Rubio tiene por sus posiciones, todos las conocemos, pero él también entendió y entendimos todos que lo que estaba en juego era una relación entre los dos países, sí, y por eso agradezco la actitud de tanto de Casa Blanca como del presidente Petro. ¿Sí?
Usted está muy diplomático como corresponde, porque su cargo es embajador en Washington, y más faltaba. ¿Pero una lección no es quitarle el Twitter al presidente Petro?
Ay, María, eso ya es más difícil. Habría que quitarle el Twitter a Petro y a Trump, y eso casi que es imposible. Yo creo que eso hoy en día es parte de la política, pero también yo creo que, Néstor, mire, yo creo que esto también demuestra que también es bueno que el país y la gente entienda y sepa qué están pensando los presidentes, cómo se están expresando. Yo, por supuesto, los estilos de los presidentes, a veces uno le gustaría que no fuera igual, que uno tendría una actitud distinta, pero lo cierto es que el presidente no hizo nada distinto a lo que él siempre ha insistido. Hay que proteger la dignidad de los colombianos, hay que pensar en nuestros connacionales. Esto no es nada nuevo. Debemos decirle, y yo lo he insistido mucho, hay mucho nerviosismo en los Estados Unidos. Las medidas que se han tomado en estos últimos días tienen a la gente muy asustada. Estamos trabajando con los consulados en Estados Unidos, por instrucción del presidente Petro, de velar por los connacionales. Entonces, la forma, el estilo, uno puede discutir, pero en el fondo lo que el presidente está expresando son algo que estamos totalmente de acuerdo, hay que velar por la integridad
pues
de nuestros connacionales. Y digo lo mismo con el presidente Trump. Él, claro, tiene un estilo, las palabras que utiliza, seguramente también allá, pues aquí entre nosotros sería un carajo, porque pues, dice estas formas, estas cosas. Lo cierto es que entendimos que hay un estilo, nadie va a cambiar a Trump y nadie va a cambiar a Pedro.
Pero mire, embajador,
pero lo que sí entendemos es que aquí, al final del día, tanto Trump como Petro le dieron vía libre y autorizaron y apoyaron la salida diplomática, y creo que es la gran lección. La diplomacia, embajador, en medio de las dificultades hay que persistir.
Usted me dijo en la primera o segunda respuesta de esta entrevista que la relación entre Colombia y Estados Unidos es asimétrica. Otra lección, teniendo en cuenta que la relación es asimétrica, ¿no es que al matón del curso uno no lo jode, no le quita la peluca, uno no va y le da un coscorrón al matón del curso porque el matón del curso actúa?
Bueno, yo no lo haría el matón del curso, pero bueno, yo creo que aquí la relación asimétrica es una realidad. Nadie duda que Estados Unidos es una potencia y que Colombia pues es una nación que es muy importante, pero pues obviamente no podemos desconocer esa relación. Pero lo importante en estas relaciones es que a pesar de esa relación asimétrica hay un respeto de dos países soberanos, de que hay que buscar el interés nacional colombiano y el interés nacional de Estados Unidos y buscar en medio de las diferencias cómo trabajamos juntos. No, yo no voy a entrar en el debate de quién más es más importante uno del otro. Reconocemos, por supuesto, que nuestra relación comercial con los Estados Unidos es fundamental, pero también lo es para los Estados Unidos. Pero quiero decir algo muy ahí también hablamos con mucha gente en los Estados Unidos, amigos de Colombia en el Partido Republicano y Demócrata, que también a su manera le hicieron llegar a la Casa Blanca el mensaje que las aranceles tampoco les sirven a los Estados Unidos. Los aranceles terminan pagándole los ciudadanos norteamericanos. Una guerra comercial entre los dos países no le sirve a ninguno de otros países. De tal manera que yo creo que al final del día las cabezas frías, la insistencia en la vía diplomática, eso fue lo que primó, y tanto el presidente Trump como el presidente Petro entendieron que ese era el camino y nos apoyaron a quienes estamos en esa labor de buscar esta salida, que gracias para todos lo logramos. Y yo creo que esa es la noticia que tenemos, que y les agradezco esa posibilidad de anunciar al país de que estamos, ya que hemos superado y que la relación.
Cabeza fría, embajador, superada la crisis, pero este está supeditado o condicionado a que aterrice en Colombia el primer vuelo con los deportados colombianos que para Estados Unidos son criminales. ¿Eso tiene que pasar en cuánto tiempo, embajador? ¿En qué momento llega el avión con los deportados a Bogotá?
No puedo precisar la hora exacta por dos razones. Pues, primero, también porque la parte del acuerdo con ellos es que esta información, por razones de seguridad y otros aspectos, no y también por defensa a la dignidad de nuestros connacionales, pues no se hace público hasta que lleguen los aviones. Ya los aviones colombianos están en curso para recoger a nuestros connacionales en los Estados Unidos. Yo espero que en el día de hoy ya estén aterrizando, a más tardar temprano mañana, porque de todos modos son vuelos que toman su tiempo, pero lo cierto es que ya está en curso el operativo desde el día de ayer. Hablamos en varias ocasiones con el general Córdoba, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, que dispuso de las aeronaves. El presidente Petro dio las instrucciones para que el avión presidencial y demás estuvieran listos, y ya está el operativo andando para rescatar, para recoger a nuestros connacionales en los Estados Unidos. Y una vez eso suceda, pues por supuesto continuaremos monitoreando la situación.
Embajador, una vez aterrice ese vuelo con los deportados, usted nos informa que entre esta noche y mañana se daría ese proceso. ¿Se reactivan las citas para solicitar o renovar visas estadounidenses para los colombianos? ¿O qué va a pasar con la gente que está en Bogotá, que tenía cita hoy, por ejemplo, y quedó mirando para el techo porque no tiene ninguna posibilidad de llegar y acceder a ese documento?
Bueno, es una decisión discrecional de los Estados Unidos. Eso seguramente en el momento apropiado lo harán. Lo que se estableció en el acuerdo y lo que está dicho en el comunicado, tanto los Estados Unidos, en particular de la Casa Blanca, habla de que una vez aterricen, pues ellos tomarían las medidas para resolver el asunto de las visas, y estamos seguros que eso va a suceder, pero es precisamente, son ellos los que determinen cuando ellos hacen esos anuncios.
Embajador, ¿usted personalmente o el canciller se quedaron sin visa?
No, para nada, absolutamente no. Ahí hay una, ahí de lo cierto es que, claro, unas amenazas, unas declaraciones, pero lo cierto es que en ningún momento fueron retiradas visas o nada por el estilo.
Sí, embajador, una pregunta final. ¿Fue coincidencia que antes de que se desataran estas horas de crisis diplomática se fuera el encargado de negocios que estaba siendo de embajador, además encargado en Colombia, Francisco Palmieri? ¿La salida del doctor Palmieri el viernes de Colombia es coincidencia con esta crisis diplomática que se desató en la madrugada del domingo?
Sí, sí, es una coincidencia, eso sucedió antes y es una decisión de la autoridad norteamericana, que están en su derecho de tomar esas determinaciones.
Pero fue Trump, es la administración Trump la que retira Palmieri, ¿no?
Sí, efectivamente.
Muy bien. Escuchan ustedes a Daniel García Peña, que es el embajador de Colombia en Washington. Daniel, lo conozco hace mucho tiempo, le agradezco estos minutos, señor embajador, y le agradezco especialmente la gestión. Usted, se lo vuelvo a repetir, usted y el canciller nos salvaron de una hecatombe, que es lo que hubiera sido esto en la relación con Estados Unidos. Así que gracias por ese trabajo paciente, silencioso, en medio del fuego desatado por un pirómano local, señor embajador.
Bueno, Néstor, muchas gracias a ustedes.
No quiero incomodarlo, no pasa nada.
Yo sé que ustedes cumplen su labor, nosotros también cumplimos la nuestra, pero quiero agradecerle a Néstor y a todos y decirle a los oyentes, la noticia de hoy es que se superó la crisis, que hay un parte de tranquilidad. Ayer hubo mucho nerviosismo, entendido, por supuesto, porque efectivamente era una situación bastante crítica, pero hoy la buena noticia es que eso se superó y se muestra una vez más que Estados Unidos y Colombia seguiremos trabajando juntos. Vamos a viajar con el canciller a Washington para continuar estas conversaciones con Casa Blanca para garantizar no solamente que esto se siga superando, sino que sepamos profundizar en esa muy importante relación que tenemos entre nosotros.
¿Usted va para Washington con el saliente canciller Murillo o con la entrante canciller Sarabia?
No, con Murillo, porque él está hasta que ya se haga efectiva su renuncia, seguirá siendo el canciller, pero estuvimos todo el día con la canciller entrante, el Alba Sarabia, y por lo tanto estamos siempre trabajando como un equipo.
El canciller Murillo se va esta semana, ¿no?
Así es.
¿Y no hay posibilidades de convencerlo?
Bueno, eso ya son decisiones de él y con el presidente.
La prórroga de su mandato.
Del contrato. Embajador, gracias.
Yo no me meto en eso, pero muchas gracias a ustedes.
Yo tampoco me meto en esas cosas. Gracias.
No nos metamos por ahí. Gracias a ustedes por esto.